SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Ha llegado el turno de Ábalos. Después de 13 días de juicio, después de que hayamos escuchado a Aldama y a Koldo y de que la UCO le haya señalado como el que hacía lo más grande en la trama, finalmente le llega el turno a quien fue uno de los hombres más poderosos del PSOE y del Gobierno en el juicio de las mascarillas. Su declaración, que empieza dentro de un par de horas en el Supremo, va a marcar el inicio de una semana en la que está ya en marcha la campaña electoral en Andalucía. Esta noche veremos el primer debate de candidatos en la comunidad, que fue feudo del voto socialista y donde ahora el PP se juega si repite la mayoría absoluta o si queda en manos de Vox, que advierte ya de que le pondría al PP las mismas exigencias que le ha puesto en otros territorios, o sea, la prioridad nacional.
Justo mientras el PP y Vox acordaban la prioridad nacional, el gobierno aprobaba la regularización de personas migrantes. Y en ese contraste se ha movido la política española durante este ciclo electoral que nos llevará a las elecciones andaluzas del día 17 de este mes. Hoy publicamos en la serie En el País el barómetro de 40dB que pregunta precisamente sobre ese proceso y constata la división que genera la medida entre los españoles.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. El 37% de los españoles aprueba esa regularización, el 33% la rechaza. Están a favor sobre todo los votantes de la izquierda. Los votantes de derecha se oponen mayoritariamente. La mitad de los encuestados opina que se regulariza a demasiada gente.
Vamos a empezar por ese barómetro que en esta entrega pregunta por la regularización y constata la división que genera esta medida entre los españoles. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Y no solo eso, también cómo han calado algunos bulos asociados a la migración.
Sí, los bulos y la desinformación contaminan claramente la percepción sobre este asunto, porque de los 2.000 encuestados, el 40% se ha creído la mentira de que los migrantes obtendrán la nacionalidad española al regularizarse o que vendrán más, cuando la medida es para los que ya estaban en España antes de agosto del 25 y acaba el 30 de junio. Según el sondeo de 40dB para la SER y El País, 6 de cada 10 españoles considera que en nuestro país hay demasiados inmigrantes, mientras que el 44,2% apoya dar prioridad a la población española frente al 31,8%. Siento que prefiere tratar a todas las personas por igual sin establecer prioridades. Por menos de 5 puntos de diferencia, la regularización concita más respaldo que rechazo, aunque eso sí, los votantes de izquierda avalan mayoritariamente el proceso de regularización extraordinaria, sobre todo los de Podemos, mientras que en el flanco de la derecha se agudiza el rechazo no solo hacia esta medida, sino hacia todo lo que tiene que ver con la inmigración. Queda confirmada la tendencia radical entre los hombres de la generación Z, son los que manifiestan mayor rechazo hacia los migrantes y cada vez más simpatías a las tesis de Vox. Y en lo poco, Ángels, que coinciden ambos electorados, es que la regularización será positiva para la natalidad en España.
Nico, ampliamos en el abierto. Hasta luego.
Hasta luego.
Esta encuesta incorpora también barómetro con intención de voto, como cada mes. El PP sigue siendo el partido que ganaría las elecciones. Sube ese partido, el de Feijóo, cae el PSOE y Vox pierde casi un punto en un mes, justo cuando ha ido cerrando esos acuerdos autonómicos en los que imponía al PP el concepto de prioridad nacional. Vox obtendría casi el 18% de los votos, con todo, y es el partido con el electorado más movilizado y que más gente saca de la abstención. El PP tendría, en todo caso, el 31,3% de los votos, el PSOE el 28,4%.
Este mes han caído las perspectivas de la izquierda, no se detecta movilización del electorado, más bien lo contrario, después de un mes cuya actualidad ha condicionado los juicios por los casos de corrupción en la Audiencia Nacional, la Kitchen, y en el Supremo, el juicio de las mascarillas.
Que llega hoy, como decíamos, a uno de sus hitos, uno de sus días clave, hoy declara José Luis Ábalos.
¿Qué es lo que hace? Lo más grande, es el que tiene la capacidad de poder llevar al Dama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden.
Así es como describía la UCO su papel en la trama, el papel de Ábalos. Koldo García declaró, sin romper con quien había sido su superior en el ministerio, y Aldama lo llegó a señalar como el número dos de la trama.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. José Luis Ábalos por fin tomará hoy la palabra en el Tribunal Supremo después de que Koldo García intentase echarle un capote.
Es verdad que yo, para no molestar al señor Ábalos, lo que yo pensaba adelantarlo para que él ya lo tuviera hecho al final del todo. Y algunas cosas ni se enteraba el pobre.
Aldama ratificase su relato acusatorio.
Si llevaba entre 50 y 60 mil euros, lo llevaba en un sobre. Y en su casa, en una bolsa de plástico de Carrefour.
El exministro se juega hasta 30 años de cárcel con una estrategia de defensa que no busca el choque con Coldo, sino con el comisionista, pero que pasa también por explicar todo aquello de lo que disfrutó, según la UCO, sin pagar de su bolsillo, como un chalet en Cádiz o el piso de su novia con el gran contrato de mascarillas que autorizó como telón de fondo. Su declaración arrancará a las 10 de la mañana.
En el PSOE, que ha pedido amparo al Supremo porque alega que está indefenso ante las afirmaciones que hace Aldama sin presentar pruebas, afrontan la jornada de hoy como un día crítico. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Al PSOE se le está atragantando el juicio más de lo esperado con la declaración de Ábalos finalmente en plena campaña andaluza. En el partido no preocupa tanto lo que pueda decir, sino cuánto puede afectar al ánimo de sus votantes revivir el trauma de las revelaciones sobre el exministro ante un tribunal, además, que no está poniendo cortapisas en los interrogatorios. Los socialistas repiten que el daño que les hizo ya está amortizado y que se va a demostrar, dicen, que nunca ha existido financiación ilegal en el partido, pero varios dirigentes admiten a la SER que el no poder cerrar este frente no ayuda ni mucho menos a la movilización que necesitan para darle la vuelta a las encuestas en Andalucía. Así que los socialistas esperan poder pasar página cuanto antes mientras redoblan su ofensiva contra la prioridad nacional pactada por el PP y Vox para tratar de arrinconar a los populares y activar a los suyos.
Mientras en el Supremo se retoma, por tanto, hoy desde las 10 ese juicio a Ábalos, a Coldo y Aldama, en la Audiencia Nacional va a seguir el juicio de la Kitchen, esa trama que usó la policía para impedir la investigación de las cuentas del PP.
Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy le toca declarar al exdirector del CNI.
Félix San Roldán. Las acusaciones creen que el CNI que este dirigía pudo participar en el espionaje a Bárcenas, una pata de la Kitchen nunca investigada. Constan audios de Cospedal y Villarejo en los que apuntan a su intervención para limpiar la información que tuviera sobre el extesorero. Sospechas de que estuvo detrás del asaltante que secuestró a la familia Bárcenas en busca de documentación sobre el PP. La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de quien dependía el centro, negó la semana pasada conocimiento alguno de esa posible participación. Hoy también comparece el exjefe de la UCO de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, o el empresario Javier Pérez Dolcet.
Campos, hasta luego.
Hasta luego.
Todavía de la agenda, en este caso política ya, Pedro Sánchez ha tenido que pasar la noche en Turquía por una incidencia en el avión que le estaba desplazando a Armenia, donde se celebra hoy una cumbre de la Comunidad Política Europea. Están ahora mismo empezando a llegar los mandatarios. Y en México ha empezado el viaje de 10 días de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su viaje, que empezó ayer con una misa, va a coincidir con la declaración como imputado de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
El hecho es que el gobierno de Díaz Ayuso pagará 300.000 euros para que Madrid sea la invitada de honor en una feria de México. Radio Madrid, Javier Alonso.
En total, la Comunidad de Madrid gastará 310.000 euros en dos convenios con los organizadores de la Fiesta Grande de Aguascalientes. Allí le darán la medalla del Congreso de ese estado y también las llaves de la ciudad. La oposición critica la duración, pero también el fondo del viaje.
Más que un viaje institucional, esos 10 días parecen unas vacaciones pagadas.
Una nueva huida de la presidenta de la Comunidad de Madrid en una agenda de saraos.
Ayuso irá al Caribe mexicano, a los premios Platino de Cine, que también patrocina. Su agenda cultural incluye la visita a dos universidades privadas y un homenaje a Hernán Cortés. Ella argumenta que es que el país es extensísimo.
Vamos a necesitar un mínimo de días para poder cubrirlo todo.
En lo político, la presidenta madrileña almorzará con los gobernadores de cuatro estados y verá a una alcaldesa a la que recibió en Madrid hace menos de dos meses. También participará en cuatro encuentros con empresarios e inversores. Es la segunda visita oficial de Ayuso a México en dos años, donde le pillará, por cierto, la declaración como imputado de su jefe de gabinete, de Miguel Ángel Rodríguez.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado esta madrugada una nueva iniciativa para tratar de desbloquear el estrecho de Hormuz, o al menos a las decenas de mercantes que llevan dos meses ahí varados por la guerra en Irán.
El mando del ejército de Estados Unidos ha asegurado luego que van a participar un centenar de aviones, más de 15.000 soldados, aunque aclaran que no van a escoltar a los barcos, sino que estarán cerca guiándolos. El objetivo es retomar la circulación, a pesar de que Donald Trump habla poco menos que de una misión humanitaria.
Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Buenos días. El presidente Donald Trump lo ha bautizado Proyecto Libertad y asegura que responde a la demanda de países inocentes y neutrales que no se han involucrado en esta guerra. Promete que Estados Unidos hará todo lo posible para guiar a estos barcos de forma segura fuera del estrecho y además lo vende como una iniciativa humanitaria. Explica que su objetivo es que tengan acceso a comida y condiciones sanitarias apropiadas y que no regresarán a Hormuz hasta que sea seguro. Un anuncio, sin embargo, que, como es habitual, escasea de detalles. Por ejemplo, Trump no elabora cuál será el papel de Irán en este proceso, si cuenta con la ayuda de otros países o cómo piensa guiar a estos barcos, aunque según el Wall Street Journal, fuentes del gobierno descartan que sea el ejército estadounidense quien los escolte. Y todo ello en plenas negociaciones entre Washington y Teherán, conversaciones que el presidente Trump tacha de muy positivas, aunque a su vez también ha amenazado con responder con firmeza a cualquier tipo de interferencia en esta operación.
Todo esto, por cierto, después del anuncio de este fin de semana de Donald Trump de la retirada de tropas de Estados Unidos de Alemania. Y entre tanto, en Israel, el ministro ultra Ben Gavir se ha grabado en una nueva celebración. Recordarán, fue el ministro que brindó con cava, que llegó a brindar con cava, cuando el Parlamento israelí, a iniciativa suya, aprobó el ahorcamiento para los palestinos condenados por terrorismo en los tribunales de su país. Bueno, ahora... Ben Gavir se ha grabado en la fiesta de su cumpleaños con una tarta en la que aparece el dibujo de una soga y la frase «Felicidades Ben Gavir, a veces los sueños se hacen realidad».
Bueno, vamos en directo a Israel, precisamente a las puertas de la cárcel donde el gobierno de Netanyahu ha prorrogado la detención de dos activistas de la flotilla que quería llevar ayuda humanitaria a Gaza. Uno de ellos es español y allí en la ciudad de Ascalón está nuestra compañera Nuria Garrido. Nuria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, en la cárcel de Sigma, aquí en Ascalón, conocida por cierto por albergar a palestinos en condiciones severas, tendrá que permanecer en prisión preventiva hasta mañana martes el activista hispano-palestino Saif Abu Kesek y también el brasileño Tiago Ávila. La fiscalía israelí, que los acusa de pertenecer y prestar servicios a una organización terrorista, entre otros delitos, pedía que la prórroga fuera hasta el jueves. Los abogados de los activistas, por su parte, aseguraron ante el tribunal que no existe fundamento para la aplicación de estos delitos a ciudadanos extranjeros que son detenidos en aguas internacionales. También denunciaron que sus representantes han sufrido malos tratos a manos de las autoridades israelíes. El cónsul español dice que está en contacto permanente con la familia y ha pedido visitar al activista español este lunes aquí en esta prisión.
Nuria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Uber Eats pagará 110 millones de euros a la Seguridad Social por las cotizaciones impagadas de sus falsos autónomos. Según ha sabido la SER, la compañía ha reconocido la deuda pendiente y se aviene a pagar las cotizaciones de 60.000 riders. Jordi Fábrega.
¿Qué tal? Buenos días. Uber Eats ha reconocido por escrito la deuda pendiente con la Seguridad Social, según ha sabido la SER, y se aviene a pagar las cotizaciones de los 60.000 riders que estuvieron dados de alta como falsos autónomos en los últimos años, incumpliendo la ley Rider. Estamos hablando de 110 millones de euros de deuda pendiente por cotizaciones impagadas durante los últimos años. Esa es la cantidad que la Inspección de Trabajo le exigió a la compañía y que Uber Eats acepta. Los cálculos de la inspección apuntan también a que son unos 60.000 los trabajadores afectados a los que ahora se les abonarán estas cotizaciones pendientes. Uber Eats anunció a través de un comunicado a principios de este año que iba a regularizar la situación de sus repartidores, que iba a acabar con el modelo híbrido que le permitía seguir contratando a algunos trabajadores como autónomos después de que el Ministerio de Trabajo le advirtiera de que, de no hacerlo, llevaría el caso a la vía penal.
El periodista que ha publicado una investigación sobre el Opus Dei asegura que el Papa León XIV, con el que se ha reunido, ha prometido investigar los abusos que cometió el Opus, entre ellos los que este reportero asegura que se cometieron en pacientes de salud mental en una clínica de Navarra que eran aislados de sus familias. Laura Gutiérrez.
A poco más de un mes para su visita a España, el Papa tiene en su poder información muy comprometedora del Opus Dei en nuestro país. Se la proporcionó el periodista Gareth Gore, autor del libro que lleva el nombre de la prelatura, en el encuentro que mantuvieron en el Vaticano hace unas semanas. Gore ha hablado de esto con la SER.
Se quedó claramente impactado por algunas de las cosas que le conté, incluyendo los testimonios que había escuchado sobre un centro psiquiátrico en el norte de España, donde muchos miembros muy enfermos del Opus Dei eran enviados prácticamente aislados y tratados con un cóctel de medicamentos, lejos de sus familias. Me prometió que reflexionaría profundamente sobre esto, examinaría todas las pruebas que le había dado.
Este periodista relató a León XIV el caso español, pero también cómo el Opus ha actuado durante años con impunidad, ejerciendo abuso psicológico sobre sus miembros.
En especial, los miembros numerarios están sometidos a un control enorme sobre cada aspecto de sus vidas. Como saben, las filas del Opus Dei están plagadas de casos de enfermedades mentales y psicológicas.
Según Gore, el Papa le prometió que examinaría todas las pruebas y que iniciaría una investigación. La SER ha preguntado al Vaticano por este asunto, de momento sin respuesta.
Además, el ejército de Estados Unidos sigue buscando a los dos soldados que desaparecieron este fin de semana durante unas maniobras en el sur de Marruecos. No se tiene noticia de ellos desde el sábado, cuando se les perdió la pista a unos 300 kilómetros del Sáhara.
Y Microsoft ha detectado más de 8.300 millones de intentos de ataques de phishing durante el primer trimestre de este año, pero hay una nueva técnica, y esto es lo importante: los códigos QR, una de las puertas de entrada más utilizadas por los ciberdelincuentes. Javier Díaz.
Más de 8.000 millones de intentos de phishing, de ciberataques por email, en el primer trimestre de 2026. Es lo que cuenta el último informe de Microsoft, informe en el que detallan que el método de ataque informático que más ha crecido son los códigos QR, casi un 150% más en los primeros meses del año. También lo han hecho los CAPTCHA, la verificación para saber si no eres un robot. Los ciberdelincuentes se apoyan en verificaciones que parecen legítimas y han llevado a cabo casi 12 millones de intentos de ataque con este método. Destacan también los ataques a través de enlaces o las falsas conversaciones cotidianas para ganarse la confianza de las víctimas. El objetivo principal de los ataques es el robo de datos e información, aunque la suplantación de identidad coge fuerza y más de un 90% de los intentos de ataque han sido con este objetivo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.